Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, estamos para iniciar otro programa más de Pláticas de Juventud, como cada lunes a esta hora. Damos la bienvenida a las personas que nos escuchen a través de la radio. Hoy parece que la tecnología en Facebook no nos quiere ayudar para que nos estén viendo y se comuniquen con nosotros. Esperemos les agrade los comentarios de este día, que nos llevan, como siempre, a recordar aquellos años que pasamos en nuestra juventud, en nuestra niñez. Es la esencia de este programa, recordar, como su nombre lo dice, las pláticas de juventud. Y para llevar el programa adelante, pues se encuentran aquí con nosotros
José Antonio Pérez
y David Carrillo Flores,
un servidor Francisco Javier Pinedo. Bienvenidos, y para que se comuniquen con nosotros y compartan algún recuerdo o nos hagan alguna aclaración, alguna sugerencia, alguna rectificación a lo que nosotros expresemos, pues contamos con los siguientes teléfonos: el 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Esperemos que se comuniquen con nosotros si lo considera necesario. Bienvenidos, sus sugerencias, sus observaciones, que mucho nos enriquecen en este nuestro programa Pláticas de Juventud.
Efectivamente, Pancho, qué bueno que dices o comentas eso, porque sí, es muy importante que el auditorio pues nos ayuden a hacer un poquito más ameno el programa. Y con sus experiencias, sus anécdotas, sus saludos, sus chistes, ¿por qué no? Pero que estén siempre en torno a lo que es el programa, Pláticas de Juventud. Y estaba oyendo ahorita, Pancho, en el comentario, antes de entrar al aire, donde decía huella que se queda en Colotlán. Y efectivamente, yo recuerdo en un momento dado, Pancho, que cuando inicié a trabajar, en relación a esa frase,
sí,
cuando yo inicié a trabajar decía, un día voy a llegar a trabajar a Colotlán, pero voy a llegar por propios méritos. Y efectivamente, así lo hice y así lo logré. Y bueno, gracias a las personas que me apoyaron, gracias a las personas que estuvieron atentas con mi profesión, con mis actitudes, mis actividades que realizaba en diferentes instituciones, pues me fueron el aval, podemos decir, pues prácticamente de que sí, efectivamente, sí pudiste llegar a Colotlán. Porque hasta ajá, dice un dicho por ahí, que nadie es profeta en su propia casa.
Así es.
Y yo dije, no, yo voy a quitar ese para mí, no para todas las demás personas, sino para mí, voy a buscar la forma de cómo llegar a Colotlán y estar estable en Colotlán. Porque muchas personas, yo escuché, no, ¿qué regreso a Colotlán? Yo acá trabajo muy a gusto. Correcto. Efectivamente, tenemos toda esa libertad de viajar y de ir, de venir, subir y bajar y buscar la mejor manera de cómo vivir y convivir con las demás personas. Y si en tu casa no vas a dejar, y en tu casa estoy hablando en tu ciudad, en tu pueblo, si no vas a dejar huella, bueno, pues no importa, vas a dejar huella en otro lugar. Así pero ahorita es. Ahorita que entramos al aire, recordé precisamente esa frase que dice, huella que dejas en Colotlán o huella que dejan el ayer. Y efectivamente, ajá, y de eso se llama precisamente el programa, Pláticas claro, de Juventud, de cómo te fue, cómo estuviste, qué hiciste, qué no hiciste, qué te faltó hacer o qué te falta por hacer todavía en este momento.
Así es.
No, y fíjate que te voy a decir una cosa. Hay en ocasiones que uno anda para arriba y para abajo, y cuando a uno le va bien, sí, y uno puede regresar, porque hay muchos que ya no regresan.
Claro. Sí.
Entonces, cuando uno puede regresar a su casa, a su pueblo, pues uno se siente dichoso, realizado, afortunado.
Claro.
¿Verdad que sí?
Sí.
Porque, bueno, yo no fui maestro, yo fui mecánico.
Sí.
Pero yo también trabajé en diferentes lugares.
Claro.
Y gracias a Dios que pude regresar a Colotlán.
Sí.
Pero también me enseñaron a mí que cada quien forja su camino y su destino.
Definitivamente. Y es que yo tenía, recuerdo una frase que siempre me decía mi madre. Dice, el lugar donde vayas, hacer lo que vieres, y donde te vaya bien, esa va a ser tu casa. Y efectivamente, sí, sin ese, en lo que acabo de referir, si algunas personas están trabajando en cualquier trabajo pues que tengan fuera de Colotlán, y que por ciertas circunstancias, como tú los dices, Toño, que no pudieron venir o no pudieron establecerse así, de todas maneras, donde les va bien, allí va a ser su casa, allí va a estar y allí va a seguir siempre.
Sí, pero si tú sigues insistiendo que tú quieres regresar en Colotlán y te formas la idea de que tú quieres regresar a Colotlán, se logra porque se logra.
Sí, que era lo que
pero
decíamos.
Si tú te dedicas, tratas de mantener tu mente ocupada con otras cosas y te olvidas el deseo de regresar a Colotlán, no regresas.
Pues sí, efectivamente, sí. Bueno, nada más que hay que tomar en consideración que hay muchas formas de cómo puedes llegar y no poder llegar. Porque dices, bueno, pues es que mi trabajo o mi carrera, mi profesión no es acorde a lo que me puede ofrecer Colotlán, pues voy a tener que salir. Y así es lo que han hecho muchas personas, definitivamente siguen pues su carrera y tienen que salir. Uno dice, oye, pero me tengo que desubicar de Colotlán. Ni modo, y incluso si te están ofreciendo un trabajo donde es lo de tu profesión, lo de tu carrera, pues adelante. ¿Verdad? Sí, eso sí, no, es que como dices tú, con la idea de que sí, puedes venir, pero si no está la oportunidad del trabajo o del ambiente que tú te quieres forjar, pues tienes que salir o emigrar a otro lado.
Y si no, uno la busca.
¿Sí?
¿Tú qué opinas, Pancho?
Exactamente, así es, ¿verdad? La vida te da oportunidades, te presenta situaciones y uno elige, decide en base a sus intereses, necesidades, gustos, y se va obteniendo lo que uno pretende.
Sí,
definitivamente. Hay muchas personas, muchos colotlenses que a través del estudio tuvieron que emigrar,
sí,
y ya no tuvieron la ocasión de volver, como dice David, porque el ámbito de desempeño pues no lo encuentras en Colotlán, sino que se presentó en otros lugares. Uh-huh. Yo recuerdo, y pues no sé más de que sentirme afortunado, cuando allá en el año 69 egresé de la Escuela Normal, nos decían, dime tres estados a los que te quieres ir a trabajar. Y yo, sin pensar y torpemente, dije, primer lugar, quiero irme al estado de Chihuahua. Segundo, Aguascalientes, a donde era imposible ir por lo pequeño del estado, las comodidades que ofrecía, y saturado de profes y egresados de las escuelas uh-huh. normales. Y en tercer lugar, pedí Jalisco. Digo que fue una torpeza de mi parte porque lo hice sin meditar. Compañeros de generación que se fueron a trabajar al estado de Chihuahua, no, en las que se vieron, por las condiciones geográficas, sí. la distancia y las necesidades familiares de ellos. Entonces se vieron en apuros, con muchas complicaciones. Y a mí me llegó mi aviso, te vas a trabajar a Jalisco. De la que me escapé, sí, por no haber pensado bien las cosas. Fue una ocurrencia, no sé por qué, pero así lo hice. Y ya estando aquí en el estado de Jalisco, pues que hay que ir a Guadalajara a recibir la plaza correspondiente, tu ubicación, y también nos preguntaron a dónde te quieres ir. Y ahí sí ya uno hizo sus proyectos ya con un poquito más de cuidado, y dije, pues yo entré más cerca hasta Ecotlán para estar con la familia, sobre todo por ser el más grande de mis hermanos, pues apoyar un poquito con claro. mi trabajo. Esa fue mi idea, y me vine a la zona norte, porque había lugares ahí en la zona metropolitana, en los alrededores, uh-huh. y yo dije, no, yo me voy lo más cerca que pueda de Colotlán. ¿Para qué? Pues para estar al pendiente de la familia y pues apoyar a mis hermanos en sus estudios. Lo poquito que voy a ganar, pues hace falta en casa, y si estoy lejos, pues no me va a alcanzar a lo mejor ni a mí, no, menos a apoyarlos a ellos. Y esa fue la manera en que yo llegué aquí. Y anduve en el municipio de Villaguerrero, después en el de Totatiche, y finalmente, como dices tú, llegué a Cocotlán con una muy bonita oportunidad de trabajar aquí en una escuela de organización completa y luego en la Escuela Normal. Y pues esto me permitió estabilizarme y alcanzar algunos proyectos personales y sentirme bien, realizado, completo con mi trabajo. Hice lo mejor que pude y aquí estamos.
Efectivamente, fíjate a lo que acabas de decir ahorita de cuando se repartieron las plazas.
Sí.
Pues yo, afortunadamente, un inspector que ya falleció, ¿verdad? Tu compadre, sí. Uh-huh. estaba secretario, y pues él nos ayudó prácticamente. Uh-huh. Y dijeron, ¿a dónde te tocó? No, le dije, yo estoy a 45 minutos de Guadalajara. ¿Cómo que estás a 40? Pues, ¿cómo hiciste o qué diste o qué? Uh-huh. Dice, no, pero en avioneta me voy a con los lugares.
Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte y en un momentito regresamos a seguir con estas bonitas pláticas de nuestros recuerdos en Pláticas de Juventud. Volvemos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, continuamos con nuestro programa Pláticas de Juventud. Pues estábamos refiriéndonos a, en caso muy particular nuestro, cómo tuvimos la oportunidad, después de hacer nuestros estudios, nuestra preparación para realizar el trabajo docente, en ubicarnos aquí en Colotlán con la familia cerca para poder apoyarlos, en fin, y algo que se logró. Ya el resultado de nuestras actividades, el éxito o falta de éxito en la docencia como maestros, pues ese punto de vista lo tendrán nuestros compañeros, nuestros alumnos, pero pues nosotros tratamos de hacer, creo, lo mejor que pudimos nuestras actividades con cierta responsabilidad, con cierto compromiso, con cierta entrega al alcance de pues nuestra capacidad, ¿verdad? Así lo hicimos.
Sí, y en lo que acabas de comentar, ahondando un poquito más, cuando pues te digo que llegaron, nos repartieron las plazas y pues ya me tenía que presentar con el inspector y me dice, te vas a ir a Azqueltán. Yo no sabía ni por dónde quedaba Azqueltán, municipio de Villa Guerrero. Ajá. Digo todo, ya cuando fui como supervisor, pues tuve que conocer toda la zona, porque me tocó los dos municipios, el de Bolaños y Villa Guerrero.
Sí.
Y ya, pues ya había un caminito más o menos por dónde transitar, pero me comentan los compañeros que no, dice, cuando nosotros iniciamos era a caballo y veníamos nada más cada 15 días cuando cobrábamos. Y sí, pues está la barranca, está retiradísimo de ahí. Pero el profe dice, no, me considero, efectivamente, pero en lo que tú quieres decir, para estar más cerca de la familia.
Sí.
Me dice, no, te vas a ir a Aguasarca, que también no tenía idea ni por dónde quedaba el municipio de Totatiche. Dice, te vas a ir ahí con mis compadres. Yo no sabía que eran compadres, la maestra Adel Escobar, que en paz descanse, y el profe Andrés.
Andrés Avelino.
Entonces, dije, ya, ¿quiénes son mis compañeros? Pues ya los vas a conocer, son de Colotlán también.
Oh.
Ah, caray, dije, pues no. Y te digo, pues ya me dice, preséntate tal día, tales horas ahí en la inspección, ahí en Totatiche. Pues yo desde temprano llegaba ahí, llegué, y pues ya ahorita van a venir por ti, y ahorita se van a ir, y ahorita te van a... Ah, perfecto. Y ahí sentadito como momia.
A la expectativa.
Que yo no conocía a nadie. Pues sí, como llega uno, pues sin experiencia ni nada, porque no, les decía, yo he comentado, no es lo mismo estar en las clases de pe a pa, en la normal, que ya después estar con un grupo tan numeroso de alumnos.
Sí.
Y lo que a veces te tocaba eran bidocente, o te quedaban hasta tres, o algunos hasta les tocaban las seis grupos.
Ajá.
Y no, pues llego yo allá y me acuerdo que ese día, pues ya era el oscurecer, los señores que fueron por mí me llevaron un caballo, me ayudaron a subirme, porque yo ni saqué siquiera mandar a subir a un caballo había aprendido. Y dice, y nos agarró a la subidita, pues tú lo conoces perfectamente, porque ya ves que estuvimos compañeros en Santa Rita.
Sí.
Y no, un tormentón, que caray, no. Y yo, pues, ¿para dónde le fallo? Le doy con la rienda del caballo. Pero yo con la ilusión, no, dije, yo se me hace que mañana me regreso, ¿por dónde regresé? Y efectivamente, no, ya cuando llegué me recibieron muy bien, me dice Andrés. Fui en la mañana porque la persona que se encargó era el comisario. Dice, esta noche se va a quedar aquí en mi casa. Dice, ya aquí está al otro lado de la escuela y mañana temprano ya que desayune se va a... Yo sin cambiarme, con la ropa mojada, ¿no? Y hasta eso pues me ofrecieron, me acuerdo que estaba un hijo de él, lo tuvo que bajar de la cama para que me subiera, de tablas, al que no estaba uno acostumbrado. Y ya llegué, le dije, pues ya estoy, le dije, pues me dio mucho gusto que estaba aquí. Dice, no, pues te va a tocar primero, adentro, primero y segundo, 70 alumnos. Ahí nomás para
¿Qué tal?
Dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Pues ya toda esa semana como quiera, incluso porque trabajamos en la mañana y en la tarde.
Sí.
Y ya cuando era de por medio un arroyo, para llegar yo a la casa donde me hospedaron. Y me dijo Andrés, dice, si crece el arroyo, no te vengas. No trabajamos en la tarde. Perfecto. No, y sí, efectivamente, siguió lloviendo. Y no, ya lo que pasaban por el patio, yo ahí en una pieza, ahí sentadito. Ajá. Y la gente, los muchachos y muchachas, pues en esa época éramos muy jóvenes, siempre se paseaban por ahí, pues querían conocer el nuevo profe. Y ya las señoras ahí que me acogieron, pues me preguntaron, mira ese nuevo maestro que viene, ¿te acuerdas de Gilberto? Yo llegué en lugar del profe Gilberto.
Gilberto López Iglesias.
Sí. Y dice, no, pues está muy jovencito. Pues sí, le dije, yo dije, ay, híjole. y pues qué juego sabe hacer y qué, a qué jugamos, y ya empezó a salir el sol en la tarde. Y me acuerdo que en ese tiempo utilizábamos mucho la ropa blanca. Ajá. Y me acuerdo que llegó muy, me cambié de pantalón blanco y camisa blanca. Jugamos al béisbol, que ellos nunca se habían jugado, sino el fútbol, porque acuérdate que fueron muy futboleros.
Sí, mucho fútbol allá en el Alto, en Totatiche.
Sí, y no, ya cuando llegamos, pero siempre me vieron, oye, que patiné ahí en el lodazal y todo, ¿no? Pero todos con un respeto tremendo. No hubo burlas, no hubo nada.
¿Aterrizaste?
Sí, sí, me fui. Corrimos.
Y de blanco.
Y fíjate, nada más. Y yo dije, no, para el sábado me voy. Y el comisario dice, no, y tenemos una compañera, usted maestra también, que es directora de una escuela en Atolinga. Oh. Ah, caray, le dije, una. Sí, dice, pues no le vamos a ir hasta que el fin de semana vaya usted a saludarla. Ya uh-huh. Se da cuenta que usted ya viene para con nosotros. Pues, ¿quién es? No, lo vamos a ir. ¿Y sabes quién? La maestra Astrida Márquez.
Oh, sí, ella trabajó.
Que, híjole, me tendieron la mano a más no poder. Y te acuerdas que en ese tiempo pagaba nada más cada 3 meses, sí. Hasta los 3 meses.
Sí, hasta pagaban diciembre, hasta diciembre llegaba el sueldo, sí.
Y no, pues ellos donde me decía, y los compañeros que ahí, incluso un hermano de Azael, en paz descanse.
Sí, lo recuerdo.
Francisco se
venía
llamaba,
de ¿sabe? Vez en cuando por aquí.
Sí, y ya te digo, no se portaron a la altura. No, aquí vas a comer, aquí vas a vivir los fines de semana que te quieras quedar aquí donde estamos nosotros. Incluso, pues no, ya me vine un poquito más animado de Colotlán, pero dije, no, yo ya lo que quiero es regresarme a Colotlán. Sí. Es que todavía no estaba destetado, yo creo.
A ver, no, mira, sí. Mi ida a la primera vez, el primer día a la primer comunidad rural donde trabajé allá por Villa Guerrero, también estuvo curioso. Ya lo publiqué por ahí en un libro que escribí de todas esas experiencias, aventuras, desde que me fui a estudiar hasta que me jubilé prácticamente. Hice uh-huh. una reseña de todos esos sí. datos. Nos fuimos 4 maestros de aquí a Villa Guerrero. Por ahí se rentó una casa, ahí vivíamos. Y al día siguiente, cada quien a su comunidad, precisamente el profe Felipe nos dio nuestra comisión. Tú te vas a esta comunidad, tú a este, a mí me dieron una que se llama La Nopalera, en Villa Guerrero.
La conocí.
Y le dije, ¿y por dónde eso? ¿Cómo voy? Y me dice uno de los compañeros, mañana aquí en un ranchito que está cerca de Villa Guerrero, hay una capilla y va a haber misa. Es el único lugar que tiene capilla y vienen de las diferentes rancherías. Entonces ahí va a estar la gente de sus ranchos. Yo los identifico y se los presento para que se los lleven a sus comunidades. Dije, ah, pues qué buena oportunidad. Y así fue. Al día siguiente nos fuimos, esperamos que salieran las personas de la capilla. Y el primero que identificaron fue un señor de la Nopalera. Y me dice mi compañero, dice, mira, él es de la Nopalera. Le voy a decir que te lleven para allá. Uh-huh. Está bien. No se olvida el apellido de ese señor Ontiveros. Y él habló, señor Ontiveros, mire, él es el profe que va con ustedes a la Nopalera. ¿No se lo puede llevar? Sí, cómo no. Venía él en su caballo y un hijo en una mula, ¿verdad? Y me dijo, profe, pues súbase a ir con mi hijo en ancas en la mula, uh-huh. ¿verdad? Pues también como te sucedió sí. a ti, como pude me subí y en la mula. Una hora de camino sí. de donde estábamos más o menos a la Nopalera. Una brincadera, pues ya ves sí, cómo no, son trotonas los burros y las mulas y los sí. maestros. Y me iban y atrás, yo ya no aguantaba. Total, de repente me dice, ya llegamos, profe. Pero bueno, antes de llegar, el señor volteaba y me veía el señor Ontiveros. Hasta que se animó y dice, oiga, ¿de veras es usted, profe?
Sí.
Y sí, acabo de salir de la normal y pues voy a empezar a trabajar. Ah, y seguíamos caminando. Y de ratito, después de verme varias veces otra vez, dice, oiga, ¿en serio, es usted profe? Le dije, sí, ¿por qué me pregunta tanto? Dice, es que no parece, está muy chiquillo.
Sí,
pues yo tenía 18 años y todavía apenas había empezado a crecer. Me acuerdo que traía los pantalones de brincacharco, pues yo sí. apenas estaba en pleno desarrollo.
Sí, exacto.
Y sí, le parecía muy chiquito para ser ya el profe y ir a hacerme cargo de esa responsabilidad. Sí. Ahorita le sigo platicando lo que sucedió en aquellos años. Vamos a otro corte. Volvemos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bueno, vamos a continuar con las pláticas de juventud, esperando que las personas que nos están escuchando, pues no les sea un poco tedioso, aunque ya hemos algunas ocasiones, pues he platicado esto, pero estamos con la emoción de que parece que nos estamos trasladando a esos lugares donde nos asignaron para trabajar y por los lugares donde anduvimos, definitivamente, dejando, como vuelvo a repetir y como dice el comercial, a ver si se queda algo de huella por parte de nosotros. Y está, recuerdo, Pancho, lo del lunes que hablaste sobre el, pues prácticamente la educación de las personas, el respeto. Yo recuerdo con un respeto tremendo que nos miraban en la comunidad, sí. Pero era también, yo les he repetido en muchas ocasiones y en algunas oportunidades que he tenido, que era de acuerdo también cómo se comportaba en la comunidad y el trabajo. Claro. Yo siempre he dicho que el trabajo es la mejor carta de presentación de uno para cualquier institución y en cualquier lugar que estemos.
Muy bien, pues aquí se comunica con nosotros Javier Orozco y dice: saludos a todos por su programa y saludos a mi hermano Víctor hasta Guadalajara. Con gusto, uh-huh. Gracias Javier por estarnos escuchando. Pues bien, me quedaba yo en esa duda que le generaba al señor Ontiveros de que me veía muy chiquillo para llevar ya el título de profe y ponerme a trabajar con sus hijos. Entonces, efectivamente, dos de sus hijos estaban más altos que yo, sí. El que me llevaba y otro que luego se agregó allá como alumno de la escuela, y varios más, así que pues sí era una situación un poquito complicada, pero todos ellos, todos los que fueron mis primeros alumnos, más de 40 en esa ocasión cuando inicié, pues fueron muy respetuosos, sí. Ninguno, para nada me faltó nunca al respeto, nada, eran obedientes, hacían el trabajo lo que pues yo sin experiencia les guiaba, les trataba de enseñar porque pues estaba aprendiendo a ser profe. Uh-huh. En la normal teoriza uno mucho, pero en la práctica es como se forma uno maestro, ¿eh?
¿Escuchaba eso alguna persona, uh-huh. alguna maestra, lo que tú acabas de repetir ahorita, Pancho? Te interrumpo. Dice: el maestro se forma en aula.
¿Sí?
¿Sabes? Con todos los conocimientos sabidos y por ahí seguramente, uh-huh. de la normal. Así pero es. Donde de veras te vas a formar como profesor va a ser cuando ya tienes el grupo frente a ti.
Los alumnos son los que nos enseñan a ser maestros.
Exactamente.
A través de muchas situaciones jueces. Que vimos, así es.
Oye, Pancho, yo pienso que como en el trabajo de ustedes que fueron maestros, pues también en el trabajo de uno, porque también uno empieza a ser maestro cuando uno empieza a arreglar cosas, uno empieza a trabajar y hacer una empresa o uno por su cuenta. Pero hasta que uno demuestra todo lo que uno sabe es cuando a uno lo empiezan a reconocer como maestro. Y también, ahí dependiendo del trato que uno le dé a la gente, es como a uno lo tratan también.
Claro, claro. Es que hay una definición muy cierta, maestro es el que sabe, punto. No se refiere a un a docente, educación. Nada más, educación, ¿no? Cuando vamos a un taller mecánico, ¿qué le decimos al encargado ahí? Maestro, vengo a ver si me revisa mi automóvil porque anda fallando. O vemos a un albañil con experiencia y le decimos, maestro.
Claro.
Es lo que acabas de decir, es muy cierto. Entonces, son situaciones similares en el sentido de dominar un cierto conocimiento y saberlo aplicar, ¿verdad? Por eso son maestros.
Sí.
Y pues nosotros salimos como profesores. Hicimos la carrera como profesores en educación primaria. Ya con el tiempo, tal vez, esto depende ya de otros puntos de vista de quienes recibieron nuestro trabajo, tal vez nos fuimos convirtiendo en maestros que sabíamos hacer un poquito bien las cosas. No lo sé, eso ya no me corresponde a mí decirlo.
¿Verdad? Sí, y efectivamente dicen, a veces... hay un dicho que dice que el maestro se forma en la práctica.
Claro, así
y
es. Digo,
y ya si hablamos nosotros dentro de la educación, pues sí, tienes que estarte actualizando, tienes que estarle buscando la forma de cómo irte mejorando tu práctica docente, definitivamente para dar lo mejor que se puedas desde el punto de vista humano a tus alumnos.
Muy bien, pues les continúo el chisme que les venía a decir.
El relato.
De repente, en esa ida de Juanacatic, se llama el ranchito donde nos recogieron los padres de familia de diferentes comunidades y nos llevaron a los que íbamos a nuestro destino para buscar nuestra comunidad y lugar de trabajo, la escuelita donde debutamos como profes. Después de esas dudas en el camino de que es usted profe o no es profe, está muy chiquillo, etcétera, de repente me dice, ya llegamos. Yo dije, ¿ya llegamos a dónde? A la nopalera. Yo no veía ni una casa, pura milpa por todos lados. Sí. Le dije, ¿y ahora qué? Dice, mire, atrás de aquella lomita vive el comisario, sí, y ahí está su casa, ahí va a llegar usted, ahorita ahí lo voy a llevar. Pero para allá pues no se ve nada. Dice, no, es que las casas están regadas. Y efectivamente, en esa ranchería estaban muy separadas todas las casas. Por eso, pues yo de pronto me sentí inquieto. Dije, pues ¿y ahora a dónde llegamos? Ya me llevó con el comisario, me presentó y dice, es el nuevo maestro, aquí se lo dejo para que ustedes saben lo que tienen que hacer. Él solo me hizo favor de llevarme. Y al comisario se encargó de ubicarme y dice, pues si le parece, se queda aquí a vivir aquí en mi casa. Mañana lo llevo a la escuela, le digo cómo está todo, le entrego las llaves y ya usted se organiza para su trabajo. Muy bien. Me llevaron a dormir a lo que ellos llaman troje, donde guardaban todos sus herramientas, sus cosas para su trabajo en el campo, ¿verdad? Ahí ya que empezó a oscurecer, me tendieron un colchón que ellos hicieron, con sábanas y relleno de todo lo que pudieron, ropa vieja, en fin, y con eso me hicieron el colchoncito y me lo prestaron. Pues ya a las 7 me dijeron, apenas estaba queriendo oscurecer, dice, profe, pues es hora de dormir, nosotros nos vamos a acostar, ahí está su lugar, pues ya si gusta acostarse también, porque nosotros ya nos vamos a dormir, porque hay que levantarse temprano a trabajar. Ah, perfecto, fui, me acosté y ahí estuve, pues ¿cuál dormirme? Nada, yo me sentía bien raro, ahí solo en una troje y tirado en el piso, en un colchón, todo boludo e incómodo, pero la muy buena voluntad de las personas, eso sí hay que destacarlo porque me trataron de forma excelente, ¿verdad? Y resulta que ya en cuanto oscureció bien y me empezó a dar sueño, que me empiezan a brincar por todos lados un montón de ratones. Todo me cruzó, no, pues yo estaba ahí que ni pudo dormir. Sí. Finalmente en la madrugada yo creo que me vine quedando dormido cuando, profe, arriba ya tenemos que sacar nuestras cosas, nuestros avíos para irnos a trabajar. Dice, así que pues es hora de levantarse. Era las 5 de la mañana. Sí. Dije, ay, pues arriba. Así era la vida en el rancho. Campo.
Qué buenas odiseas se aventaron ustedes.
No, ni si supieras cuánta cosa.
No.
Y así empezamos y pues me fui adaptando poco a poco a lo que me daban de comer. Todos los días del año escolar me dieron exactamente lo mismo de comer. Todos los días lo mismo.
Sí. Frijolitos.
Papitas guisadas y fideo.
Lo que tenía.
Nada más era, pero pues bueno, era lo que estaba disponible y pues como les digo, uno muy agradecido con esa muy buena voluntad porque siempre a tiempo, lo que sea, bien preparado, muy sabroso y pues con las tortillitas en el rancho, eso, el quesito de vez en cuando o el requesón, pues era era la comida, lo que ellos comían, y es lo que compartían conmigo. Así que, pues eso, para agradecerlo totalmente, a pesar pues de lo rutinario de la comida, pero ahí estuvo. Ya de ahí me fui otro día a conocer la escuela, e inmediatamente que me vio, llegó un niño, no lo olvido, y tengo una foto donde aparece el chiquillo muy pegado a la escuela, ese muchachito. El primero que llegó no decía nada, nomás se paseaba esperando pues que ya empezaran las clases, él contento de tener ya otra vez un maestro. Hice las primeras tareas, levantar el censo escolar, hacer el registro de inscripción de quienes iban a ser los alumnos, y empezó la tarea de aprender a ser maestro. Esa fue mi llegada en aquellos años, en el 69, septiembre del 69. Así empecé yo, David, también.
¿No? ¿Sí?
Anécdotas, pues, no idénticas a las tuyas, pero sí con esa incertidumbre de cómo va a ser el futuro aquí uno como maestro. Sí. Ahí empezamos y pues mira, se pasaron los años, muchos años, trabajé 45 años como profe, me jubilé hace 8 años y pues ya ahorita estoy dedicado a otras cositas por acá muy tranquilas y viviendo de estos recuerdos que estamos compartiendo aquí en Pláticas de Juventud,
¿verdad? Efectivamente, sí, y es que, como te digo, en las comunidades donde estuvimos, pues indiscutiblemente que sí dejamos algo de huella, porque hay personas, mira, yo tengo, ahorita estaba recordando que una persona, yo creo que venía viajando en el autobús de Guadalajara a Villa Guerrero, a Totatiche, no sé, y me dejó un sobre. Ajá. Con una persona por ahí, no sé quién sería, y me lo llevaron con mi hermano, y dice, que aquí te va a dar una señora. Ah, caray, le dije, pues, ¿no, de dónde? Pues, no sé. Uh-huh. Desenvolví el sobrecito, eran $4. ¿Ah? Y un recuerdo, soy fulana de tal, profe, lo recuerdo con mucho cariño, saludos. Punto. No, yo desde que dos veces nada más o tres cuando regresé de Aguasarca, porque fue mi primera comunidad ya con la plaza, pues donde a mí me trataron a las mil maravillas, definitivamente. Sí. Y nos decía, no se vaya, quédese, al cabo aquí nos junta. Y estaba el rancho, pues, grande, definitivamente, sí. Y ya cuando, ¿te acuerdas que estaba este Porfirio, en paz descanse, Escobedo?
Sí, el Chacho. El Chacho,
que siempre, que era el que transportaba al profe Felipe, ¿te acuerdas?
Así es.
En su jeep.
Ajá.
Y me mandó decir, dice, oye, me mandó un recado que decía que ya arregla tus cosas porque yo creo que sí te vas a Temastián. Porque te digo que lo que ya he repetido varias veces, nadie quería fundar
la escuela. No, era en complicado.
Y fue complicado porque teníamos de por medio la religión.
Ahí era un reto importante, sí, poner una escuela federal. Sí. Frente a todo ese imperio religioso que, sí, que haya prevalecido, y más en aquellos años.
No, en esos años, híjole, caray. No. Incluso aquello, ya le dije, oiga, pero entonces ya cuando me vieron los muchachos, que pues tenía poquitas cosas que tenía pues de uso personal, y los muchachos, no, ya no va a regresar, ¿no? Sí, bueno, fue cuando ya me cambié contigo, ¿te acuerdas? Que estuvimos ahí un mes o dos meses trabajando contigo, y pues ya de ahí me brincaron a la boquilla de Santa Rota, estuve una semana nada más ahí.
Ajá.
Y ya de aquí me dice el profe, ahora sí te vas a Temastián. Y fue cuando llegó el profe Chuy, la maestra Catalina y tu servidor. Que digamos, y ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nos prestaron una casa, unos trabajamos en el patio, otro en una salita y otro en otro cuartito cercano allá a la delegación. Y el recreo ahí en la plaza.
Sí, y tenían que competir contra el colegio.
Incluso, ¿no? Los amenazaron a los padres de familia que a todas aquellas personas que tuvieran la escuela, en la escuela de gobierno le decían.
Sí.
Ustedes se van a encargar de darles el catecismo, nosotros la iglesia no. Imagínate con esa amenaza.
Sí, bien, vamos a otro corte y enseguida volvemos a estos recuerdos en nuestras plates. Pláticas de Juventud.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos.
¡Sí!
historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Volviendo a nuestro programa de pláticas de juventud, quiero mandar un saludo para Miguel Robles, que nos está viendo o nos está escuchando en Sioux Center, Iowa. También quiero mandar un saludo para Guillermina Duarte y Laura Duarte, y otro saludo para Erasmo Iturriaga. Bueno, siguiendo nuestros recuerdos de aquellos años cuando estábamos jóvenes, yo les preguntaba ahorita a mis compañeros que si ellos recuerdan o si conocieron el camino cuando estaba bien angostito para ir a Bolaños y las aventuras que uno hacía para ir, pues, para Bolaños, lo angostito que estaba el camino. Y cuando uno se encontraba a otro, había que buscar la manera de darle paso al otro para que librara. Porque para un lado estaba, pues, el barranco, y para el otro lado estaba, pues, ¿cómo se dice?
El cerro.
El cerro, pues sí. Y estaba demasiado angostito el camino. Incluso cuando la gente se orillaba mucho, caían hasta piedritas para los barrancos. Era sumamente difícil. Y más... yo iba para allá en aquel entonces cuando yo empecé a trabajar en Línea Verde, a arreglar el camión que iba a Bolaños a dejar gente, y cuando el camión se descomponía, pues me mandaban para allá. Y pero eran unas odiseas tremendas que uno se aventaba para llegar allá y para salir de allá. Lo mismo en tiempo de aguas, cuando llovía mucho el camino se ponía sumamente resbaloso, que había en ocasiones que ir, que el chofer manejando el camión, pero a vuelta de rueda, y había partes en que teníamos que apucharlo e irlo atrancando con piedras, porque tenía que subir las subidas de pedacito en pedacito. Y yo recuerdo que cómo se le subía para ir para allá. En veces me decían, oye, pues ¿sabes qué, Toño? Pues se quedó el camión allá. Pues ¿qué le pasó? No, pues que se desclochó. Oiga, pero pues tengo que ir a fuerzas. Pues sí, pues ¿quién más va? No, pues ya me llevaba las partes y todo, y vámonos en lo que se pudiera, en raites y todo así, y al fin llegaba allá y empezaba a desarmar y empezar a armar, y ya lo prendíamos y vámonos de regreso para atrás. Y había veces de que estaba muy, muy, muy mojado y nos teníamos que tardar 2-3 días ahí en Bolaños para dejar que el camino si oreara tantito, porque pues se ponía sumamente difícil y trabajoso.
Muy lodoso.
Muy lodoso. Mayormente, como les acabo de comentar, cuando nos encontramos otro mueble que nos, pues sí, que quería pasar para allá o para acá, y que nosotros veníamos o íbamos, era un problema tremendo. Mucho pedazo uno ir, pues el autobús, irse de reversa. Irle echando, como vulgarmente se dice, echándole aguas, pues para que no se fuera a desbarrancar o para que no se fuera a pegar mucho al cerro. Pero pues era unos sufrimientos bonitos, unas aventuras pues que se disfrutaban mucho. Y yo de eso me estaba acordando, porque mis compañeros dicen que ellos viajaban cuando estaban de maestros a caballo. A mí no me tocó eso, pero...
O a pie, sí.
Sí, pero a mí sí me tocó eso así, y pues mucho, muy trabajoso.
Era
sí.
Por esos tiempos, porque la carretera de terracería que antes teníamos, para ese rumbo solo llegaba hasta el puente de Cartagenas.
Sí.
Del puente para allá ya era una brecha entre el cerro, había que buscarle, sí. Entre piedras, tepetates, veredas... El autobús o el camión, como le decíamos, de Línea Verde, había una sola corrida
no
al
más,
día
había una
a Bolaños,
sí.
y otro día se regresaba y con multitud de problemas. Si ahorita se hace mucho menos de una hora de Colotlán a Villaguerrero con el camino que tenemos actualmente, el día que yo fui a conocer Villaguerrero para irme a trabajar, el autobús hizo 4 horas de Colotlán a Villaguerrero. Sí. Salimos a las 3 de la terminal, que era la hora de salida del autobús, la única que había para allá, para Bolaños, y a las 7 de la tarde noche llegamos a Villaguerrero por la dificultad para poder transitar. No, pues sí. Vean lo que ha avanzado, lo que ha mejorado esto. Así estaban las condiciones entonces, pero pues bueno, ya todo eso se ha superado, ahora hablamos de otras realidades.
Sí, y efectivamente ya, qué bueno que dices, porque sí, incluso no precisamente las veredas que hacíamos hasta Villaguerrero, si yo me acuerdo con la terracería de aquí a Momax, a Tlaltenango, sí, a Villaguerrero, sí. En tiempo de lluvias, qué bárbaro. Ajá. Se la pensaba uno para salir por toda la cantidad de hoyos que se encontraba uno.
Y fíjense, no, les voy a decir una cosa. Yo el 75-76 estuve trabajando en Villaguerrero. Entonces yo trabajaba con Martín Montoya en ya de mecánico. Uh-huh. Y pues ahí conocimos mucha gente. Y todavía en la actualidad en veces me encuentro gente de Villaguerrero y me recuerdan a mí. Porque pues por donde quiera que uno ande, uno deja huella.
Exactamente.
Por lo que tú decías hace rato. Donde quiera que tú andes, dejas huella de tu paso, ¿verdad? Y todavía hay mucha gente que me dice, maestro, váyase para Villaguerrero a trabajar. Váyase, mire que ya hay camino, ya hay todo. Y no, digo, pues ya no. Uh-huh. Pero ya todavía hay mucha gente que a uno lo recuerda con cariño.
Sí, bueno, es lo que yo te le decía, es que de acuerdo a tu trabajo... Tú mismo te recomendabas, no necesitas de mandar un papelito o decir es fulano de tal, no. Con tu pura actitud y tu trabajo, yo siempre lo he dicho, con eso es tu carta de recomendación.
Así es. Hablabas hace rato, David, de las condiciones ahí en Aguasarca donde trabajaste. Yo recuerdo que esa comunidad estaba muy favorecida, la gente estaba muy bien. Económicamente, sí. A diferencia de enfrente, el rancho de enfrente donde yo trabajé en Santa Rita, que era gente muy humildita, muy escasos recursos. Sí. Entonces ahí teníamos convivencia deportiva con ustedes, sí, entre ustedes y nosotros, pero eran comunidades, pues incluso les llamaban, y creo que todavía les siguen llamando, los inditos de Santa Rita. Ajá. Contra los güeros de ojo azul acá, sí, de Aguasarca,
porque sí, era gente blanca, sí, era muy gente diferente, blanca.
Curioso, sí. Ellos eran más autóctonos, de gente que ahí fue descendiendo de antepasados, sí. Mientras que acá eran gentes bien acomodadas de los alrededores, de Atolinga, sí, Totatiche, sí. Que ahí se establecieron por el trabajo en el campo, y pues les fue mejor, ¿verdad?
Ahorita que dices de gente acomodada, ya lo he referido, de que me llevaron una hija del comisario que todavía no tenía la edad para entrar primero, que es de 6 años.
Sí.
Entonces le dije a Andrés, dice, oye, viene el comisario, que si le acepta. No, le dije, oye, pues son 70. Uh-huh. Le dije, bueno, con una condición de que yo no me voy a responsabilizar si la libra o no la libra. Uh-huh. Pues cuál sería mi sorpresa, que fue la primera que empezó a leer y escribir.
¿Qué tal?
Y fíjate, cuando me fui a Temastián, fueron con el profe Felipe, porque él me lo comentó, el profe. Ajá. Dice, oye, vinieron los de Aguasarca, que te regreses. No, le dije, profe, sí. No, le dije, dejen a platicar con él. Si él quiere que se regrese, yo lo regreso. Pues, ¿sabes la propuesta que me hizo el comisario en ese momento? Uh-huh. Que me pagaba la doble quincena por tal de que me regresara, sí, a Aguasarca. Y es lo que estoy diciendo, lo que, bueno, no todos, como dice la canción, no soy monedita de oro para que les viene a todos. Pero digo, es un ejemplo palpable de que dejas huella, aunque sí, sea con una persona o un grupito de personas, pero ahí estás presente. Esa persona que les digo que me mandó $4, y yo, pues no sé quién sea, no la recuerdo, pero...
Pero ella sí te recuerda.
Exactamente, y quiero pensar que a lo mejor fue hasta mi alumna en la escuela, en la primaria. Sí. Y, Y pues sí, ahí va dejando uno huella. Y a veces recuerdas con cierta nostalgia de... Porque hay que... Yo hago hincapié de que en todas las comunidades donde estuve... siempre me trataron muy bien. Muy bien me trataron las personas. Y es lo que tú acabas de decir, Pancho. Siempre nos trataron con respeto, con amabilidad. En ese tiempo, el maestro era lo máximo.
Y con mucha gratitud porque ellos sabían reconocer el esfuerzo que hacía uno con sus hijos.
Exactamente. ¿No?
Y más si tratamos a sus muchachitos bien, de buena manera, pues ellos... Y si aprendían y demostraban que estaban aprendiendo, entonces, pues la gente estaba contenta, ¿verdad? Sí. Pues sí, es recordar esos años. Ahora surgió esta idea en el inicio de nuestras pláticas de juventud, volver a los recuerdos de aquellos años cuando hacíamos, como se dice por ahí, nuestros primeros pininos de profes, ¿verdad? Y tú, pues tus servicios de mecánico también, sí. Y por lo mismo rumbo social, con muchas coincidencias en las aventuras de ir a esos lugares incomunicados, y pues ahora recordar con agrado, porque ahora nos parece divertido, entonces no tanto, porque se le batallaba.
Sí, vaya, se batallaba. Vaya que...
Y pues estamos llegando al final de nuestro programa, ojalá que no les haya aburrido esta plática, estos recuerdos a quienes nos escucharon. Esperemos estar nuevamente con ustedes el próximo lunes y nosotros contar con su audiencia para pues compartir estos recuerdos de pláticas de juventud. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despiden sus amigos
José Antonio Pérez,
David Carrillo Flores, e invitándoles para que nos sigan lunes a lunes aquí en esta pláticas de juventud.
Y Francisco Javier Pinedo. Nos veremos en la próxima, nos escucharemos. Hasta luego.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.